Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de José Luis Martín en este domingo 10 de enero de 2019, un día en el que celebramos, entre otras, la memoria de la sepultura de Santa Escolástica, Virgen y Hermana de San Benito, consagrada a Dios desde su infancia. Hoy vamos a empezar hablando, entre otras cosas, de Pedro Arrupe. Este pasado martes se abría el proceso de beatificación del bilbaíno, quien fuera, ya saben, superior general de la Compañía de Jesús, durante más de dos décadas, un proceso que llevaba ya años en marcha y que este martes vamos a tener uno de sus hitos más importantes. Y no nos olvidamos tampoco de Manos Unidas. Hoy, ya saben, es la jornada que se dedica a esta organización de la Iglesia, que se dedica a la atención a los más desfavorecidos en el tercer mundo, y que con la jornada de hoy, bueno, pues termina esa semana de actividades que tradicionalmente realiza todos los años. Este año, además, ha contado con una más que interesante visita, de la que luego hablaremos más, y es que vamos a hablar con su protagonista. Pero bueno, no desvelemos nada ni adelantemos acontecimientos. Enseguida, como decíamos, vamos con estos asuntos. Antes, como siempre, una mínima pausa.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar con esa importante noticia que conocimos el martes, y es que ese día fue elegido para abrir el proceso de beatificación del bilbaíno Pedro Arrupe, el superior general de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, entre los años 1965 y 1983. Fue en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo de Donatis, vicario general para la diócesis de Roma. El actual superior de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, recordemos, informó el pasado mes de noviembre del inicio del proceso de beatificación de Arrupe, y de que la causa se ponía ya en marcha en el vicariado de Roma, donde falleció el religioso vasco en 1991. La compañía ha pedido el inicio de este discernimiento eclesial sobre la heroicidad de sus virtudes, explicó Sosa, que ya en julio anunció que el cardenal de Donatis había aprobado la apertura de este proceso diocesano. Esta ceremonia de apertura del proceso, bueno, consistió en que el delegado del Papa para la diócesis de Roma prestó juramento ante un notario canónico como responsable del expediente y realizó luego una declaración sobre la vida de Arrupe, que antes, recordemos, de liderar la congregación religiosa masculina más numerosa de la Iglesia Católica, fue durante otras dos décadas misionero en Japón. Allí, por ejemplo, fue testigo nada menos que de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, una experiencia que siempre había contado le marcó profundamente. Bueno, en ese solemne acto, celebrado en el Palacio Apostólico de Letrán el martes, participaron otras figuras importantes, como el jesuita Pascual Cebollada, postulador de la causa, o el sacerdote polaco Slawomir Oder, que ejerce como delegado legal, además de Giuseppe D'Alonso, encargado de actuar como una especie de fiscal en este proceso de beatificación. A este cargo, que se conoce en la Iglesia como promotor de justicia, se le denominaba antes, por cierto, curiosamente, abogado del diablo. La Compañía de Jesús ha esperado a que pasara un cuarto de siglo desde la muerte de Arrupe para impulsar este ascenso a los altares, para tratar en parte de que se calmaran las incomprensiones que sufrió en vida por parte de una parte de la jerarquía eclesiástica. Además de la profunda renovación de su congregación, una de las mayores contribuciones del jesuita bilbaíno, bueno, pues fue la creación del Servicio Jesuita a Refugiados, una institución que hoy sigue operando en diversos lugares del mundo.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Bueno, vamos ya con esta jornada dedicada a Manos Unidas. Este año, recordamos, el lema es: creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Y a lo largo de esta semana ha habido diferentes actividades. Hoy es, como decíamos antes, es la jornada dedicada a Manos Unidas en las parroquias, en las homilías, Hoy toda la recaudación se destina a esta organización de la Iglesia. Pero el martes tuvo lugar uno de los actos centrales de la campaña con esa interesante conferencia a cargo de Virginia Desiree Boceta Dávila, psicóloga que trabaja en Perú, en las barriadas de Lima, ayudando sobre todo a mujeres víctimas de abusos. Enseguida vamos a hablar con ella para ver lo que contó y a conocer un poquito más de su experiencia vital. Pero antes, como siempre, una pausita.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, como les decíamos hace un momento, a Virginia Desiree Boceta Dávila. No sé si lo he dicho bien, Virginia, muy buenos días. ¿Lo he dicho bien?
Claro que sí, muy bien. Perfecto. Así es.
Bueno, pues lo comentábamos hace un momentito, trabajadora social con amplia experiencia en proyectos de desarrollo comunitario, con énfasis sobre todo en la inserción y en el emprendimiento laboral, ¿verdad? A través de la capacitación personal de personas, bueno, pues que la verdad necesitan la ayuda para salir adelante, ¿verdad, Virginia?
Exacto, exacto.
Bueno, has estado entre nosotros aprovechando esta campaña de Manos Unidas y dabas una conferencia este pasado martes. Bueno, ¿qué es lo que...? Cuéntanos un poquito, evidentemente la conferencia fue mucho más larga, pero ¿qué es lo que querías trasladarnos?
Bueno, comentarles la experiencia de trabajo que nosotros venimos realizando en Lima, en Perú, a través y gracias al apoyo de Manos Unidas. Actualmente nosotros venimos ejecutando un proyecto que está en relación con las mujeres víctimas en situación de riesgo y vulnerabilidad social, sobre todo en el tema de explotación sexual y trata de personas con los mismos fines de explotación sexual y lo que es el tema de violencia de género. Como usted sabrá, la violencia es una importante brecha de género que muchas de las mujeres, no solamente a nivel de Perú, sino que viven una de las peores formas de violencia, la explotación sexual y la trata de personas. Entonces, para ello venimos trabajando mucho en el tema de la prevención, en el fortalecimiento de capacidades técnicas ocupacionales para empoderarlas económicamente, ¿sí? Y en el desarrollo de habilidades sociales para que ellas puedan desempeñarse y lograr obtener una vida digna en el futuro.
En este sentido, el lema de este año de la campaña Manos Unidas es de creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Tal vez, sobre todo en este aspecto, la dignidad es donde más hay que trabajar. En tu caso me refiero, Virginia, no sé si me equivoco.
Claro, claro que sí. Y muchas veces esta dignidad está resquebrajada, ¿no? No solamente por el lado de ellas como que, bueno, piensan no tenerla, sino que nosotras mismas, la misma sociedad, genera estereotipos, tendemos a etiquetarlas, entonces desde ahí es que ya vamos marginando, ¿verdad? Y bueno, una de nuestras estrategias para que también puedan defenderse, superar la situación de vulnerabilidad o la víctima o violencia que vienen atravesando es a partir de la situación de la intervención también en el fortalecimiento de capacidades de las instituciones locales o de los garantes de derechos con los que nosotros venimos trabajando, específicamente con el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, quienes deben de dar cumplimiento de los derechos de estas mujeres, ¿no?
Eso es. Precisamente otro de los el otro aspecto además de la dignidad era el de la igualdad. Por aquí es donde va el lema concreto de la campaña de la mujer del siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz. Algo que tal vez, claro, nosotros desde aquí, desde el denominado, ¿no?, primer mundo, podemos ver con cierta lejanía, ¿no?, lo que está pasando por otros lugares. Pero es verdad que si aquí ya estamos trabajando precisamente para conseguir una igualdad que no existe, esto es así. Sí, pues en otros sitios es peor, ¿no? Las mujeres realmente es necesario seguir apoyándolas.
Claro que sí. Mire, justamente el lema dice, ¿no?, la mujer del siglo XXI ni independiente, ni segura, ni con voz. ¿Usted cree que cuando una mujer es vulnerada, es golpeada, es maltratada, llega a ser víctima de una situación de explotación sexual o de trata con los mismos fines, va a ser independiente, va a ser segura, va a tener voz? Definitivamente que no. Y cuando existe esa inequidad, esa desigualdad, definitivamente no podríamos decir que la mujer está dando grandes pasos en esa vida. Realmente entonces requiere del apoyo, del fortalecimiento de todos nosotros.
Este trabajo, Virginia, yo no sé, vamos a entrar un poquito más en concreto. ¿Cómo se traduce? ¿Qué se hace con una persona, pues yo qué sé, que se ha sometido pues a abusos sexuales o que ha tenido que prostituirse? Es con la gente con la que trabajas. ¿Cómo se interviene? ¿Qué es lo que hacéis allí en Lima?
Mire, nosotros, gracias al proyecto con Manos Unidas, tenemos dos líneas de intervención. Uno de ellos es la casa de acogida. Ajá. Que ingresan directamente derivadas del Ministerio Público o del Ministerio de la Mujer, mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, sí, o en el tema de violencia de género.
Entendido.
Y tenemos la otra línea de intervención, que es la línea de atención ambulatoria, donde van mujeres y ellas luego se retiran a sus domicilios a ser formadas, capacitadas en los talleres técnicos ocupacionales, que es una parte de nuestra estrategia para que ellas puedan empoderarse y luego ser reinsertadas laboralmente.
Entendido.
Sí, entonces es todo un servicio integral que ellas reciben desde la formación espiritual, social, psicológica y el servicio médico y legal. Uh-huh. Entonces tratamos de cubrir todas esas necesidades y darle la oportunidad de poder sobresalir en esta vida y de una manera digna.
Al final, en cualquier caso, por lo que me cuentas, hay que atender, hay que curar heridas, pero al final lo que hay que conseguir es que tengan una independencia económica. Aquí en España también vemos eso muchas veces, ¿no? Realmente
sí.
Es realmente al final lo que da la independencia a la mujer para poder desarrollarse.
Exacto,
pasa lo
para
mismo
que
allí.
Pueda sobresalir y salir adelante y no depender de nadie.
Exactamente.
En realidad.
Yo
no
sé, sí, la problemática hasta dónde llega en el caso de los lugares donde trabajas tú misma, Virginia. Hablamos de un tanto por ciento pequeño, grande, muchas, pocas, vamos, de 10, de 1000, de 100.000.
No, mire, nosotros con comentarle que el año pasado hemos atendido a 52 víctimas en situación de trata y explotación sexual, no solamente a nivel de Perú, sino también de España, de Ecuador, de Bolivia, de Portugal. Entonces, imagínese la dimensión en la que estamos actualmente, ¿no?
Sí.
Ahora, eso es a nivel de casa de acogida, pero atención con respecto a la atención de la línea de atención ambulatoria, han sido 155 mujeres las que han pasado también por nuestra casa. Entonces, gracias al apoyo de Manos Unidas, realmente nosotros podemos llegar y darles a esa oportunidad a las mujeres que muchas veces la propia familia ha impulsado a esa situación de trata o a esa situación de violencia, o que el Estado de repente no se abastece para llegar a esta población, por así decirlo, marginada.
Entendido. Una última cosa antes de despedirnos, Virginia. Yo no sé, ¿somos conscientes aquí en España, en Euskadi en este caso, de esa situación? ¿Qué tal nos portamos?
Muy bien.
Con vosotros,
muy bien,
me refiero.
Pero, no es que sea el pero una palabra enjuiciadora, sino que necesitamos el apoyo de todos ustedes y desde ya le estoy muy agradecida a todas esas personas, a todas esas instituciones que colaboran con nosotros y solamente soy portavoz del agradecimiento de esas mujeres a las cuales se les viene apoyando y que tengo la convicción y la creencia de que ellas pueden salir adelante si nosotros les damos esa oportunidad.
Pues con este mensaje positivo y de esperanza nos vamos a despedir. Ha sido un placer hablar contigo, Virginia. Mucha suerte en el camino y bueno, que salgan adelante, sobre todo las personas con las que trabajas. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y de igual manera un abrazo.
Nosotros lo dejamos aquí un momentito y volvemos enseguida. Bueno, pues como decíamos, volvemos ya y les tenemos que contar ahora que ya saben que a lo largo de estos últimos días la Ertzaintza ha ido recogiendo diferentes denuncias por supuestos abusos sexuales cometidos por un antiguo docente del Colegio Salesianos de Deusto. Desde el centro ya se ha abierto una investigación y se han puesto a disposición de los denunciantes. El obispado también, por su parte, ha condenado estos abusos y han animado a denunciarlos siempre que se tenga constancia de ellos. Félix Alonso es el vicario general de Bilbao.
Lo primero es informar de esto a las autoridades a las que hay que informar, esto ha ocurrido, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo actuamos? Y luego, pues poner los medios que tenemos, los protocolos que ya tenemos realizados aquí en la diócesis, y vigilar esto para que no ocurra. Hay que aprender, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, pues eso, poner los medios necesarios para que esto no ocurra. Y ahora ya, como la sorpresa cada vez es menos sorpresa, pues entonces que no nos pille desprevenidos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Bueno, muy brevemente, antes de terminar, recordar que mañana se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Habrá una Eucaristía presidida por nuestro obispo, por don Mario Iceta, mañana a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago. Nosotros tenemos que despedirnos hasta la semana que viene.